RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Liz Calderón. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la psicología del tránsito. Hoy nos acompaña Jennifer Sánchez, psicóloga del tránsito, candidata a magíster en psicología, candidata a bombero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, profesional líder del área de formación en el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales en Bogotá y docente universitaria. Bienvenidos. Bueno, Jennifer, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues con este tema que sinceramente no habíamos hablado de él en el programa y pues considero que es muy pertinente e importante también para mostrar como estos campos de acción y otras perspectivas que puede dársele a los estudiantes del programa de psicología y a toda persona que tenga interés en esta área. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco qué es la psicología del tránsito.
Bueno, muchas gracias, Melissa, y bueno, gracias a todos los que están en este momento escuchando este programa. La psicología del tránsito es una disciplina que, si bien quisiéramos tuviera más tiempo de desarrollo acá en el país, lo cierto es que sí tiene un gran desarrollo en otros campos y en otros países y en otros, digamos, en otras regiones, incluso acá en Latinoamérica. La psicología del tránsito está dirigida a analizar todos aquellos comportamientos por parte de los usuarios de la vía que afectan la movilidad y que afectan también las dinámicas del transporte. Entonces va orientado no solamente a contemplar qué tan bien conduzco yo un vehículo, sino que cómo me comporto yo en una vía dependiendo del usuario que sea en ese momento. Todos somos usuarios de la vía y hay diferentes actores viales. Entonces, cuando yo me comporto como peatón, tengo ciertas actitudes, tengo ciertos comportamientos y conductas frente al tránsito, pero cuando de pronto estoy en un bus, en un transporte público, tengo otras. Cuando de pronto conduzco una motocicleta, un vehículo, tengo otras. Cuando soy ciclista, tal vez tengo otras. Y todo ello configura las dinámicas de movilidad. Asimismo, se espera que la psicología del tránsito también tenga en cuenta cómo las dinámicas o cómo las estructuras urbanas, viales, incluso todo lo que tiene que ver con factores socioculturales y socioeconómicos influyen en esas conductas. No solamente somos seres que influimos en el entorno, sino que somos influidos también por el entorno mismo en el que nos comportamos. Entonces, la psicología del tránsito está dirigida a contemplar todas esas, digamos, dinámicas que se presentan y cómo ello influye para bien o para mal en la movilidad. Y claramente eso va a estar diferenciado en regiones, va a estar diferenciado en culturas, en ciudades, en países mismos. Desde todo, de todo ello le apuntaría la psicología del tránsito, aunque los investigadores que estamos incluidos en esta área, a veces nos limitamos un poquito a ciertas cosas, ¿no? Entonces nos limitamos a estudiar solamente al grupo de conductores y a un grupo de conductores como muy particulares y dejamos de lado otras variables. Pero en un sentido muy amplio, a eso se dedicaría la psicología del tránsito.
Bueno, en este sentido que nos mencionas, que bueno, este tema ha cobrado gran relevancia en otros países y empieza a tenerla en nuestro país. Entonces, ¿cómo es esa perspectiva de la psicología del tránsito en Colombia y cómo ha sido el desarrollo en otros países?
Bueno, la psicología del tránsito aquí en Colombia tiene, y esto no lo van a encontrar, digamos, acá hay estudiantes de psicología o público en general, eso no lo van a encontrar en ninguna parte, lo que tiene que ver con la historia de la psicología acá en Colombia. Pero acá en Colombia tiene como dos entradas. Una, que se desprende desde la psicología jurídica. ¿Por qué? Porque analiza todo ello que tiene que ver con la norma social y la norma jurídica. Entonces entra a ver cómo se influyen esos comportamientos en la transgresión de esas normas. Entonces hablamos ahí, por ejemplo, de las infracciones de tránsito. Y entra entonces por parte de la psicología jurídica y entra un poquito también por la psicología forense a evaluar los daños, las lesiones que se presentan si hay un accidente de tránsito o como se conoce actualmente, pues, si hay un siniestro vial. Esa es como una primera vertiente que tiene acá en Colombia. Pero otra, que es personalmente a la que yo me acojo, es que es una subdisciplina misma de la psicología, o sea, que es independiente de la psicología del de la psicología de la salud, de la psicología jurídica, de la psicología forense, de la psicología clínica, y es una subdisciplina en sí misma. Y esa segunda vertiente entra por un profesor en Cali que se toma el trabajo de reunir una serie de psicólogos en el país e ir hasta el Colegio Colombiano de Psicología y decir, esto es un campo de desarrollo profesional para los psicólogos, es un campo propio, tiene un objetivo propio, tiene investigaciones que tiene por hacer, que son propias, y da una entrada por el Colegio Colombiano de Psicología aquí en el país, da una entrada por esa perspectiva. Y si lo consultamos en la página, dentro de las 40, 42 disciplinas que hay, que reporta el Colegio Colombiano, allí está incluida. Pero tiene esas dos miradas, tiene esas dos vertientes. Entonces, la historia de la psicología acá en el país no tiene una descripción muy clara, pero es por ahí donde están esas dos líneas. Yo personalmente me acojo a la segunda y entiendo bien que la psicología del tránsito va a tener sí o sí que mezclarse, por ejemplo, con la psicología jurídica en términos de lo que ya mencioné, y va a mezclarse con otras psicologías en términos de otras cosas. ¿Por qué? Porque los problemas del tránsito terminan siendo un problema de salud pública. Entonces, lo que pasa allí en esos fenómenos no los podemos desconocer, por ejemplo, si tratamos con algunos modelos que se analizan o se estudian dentro de la psicología de la salud. Eso va a tener mucho que ver. O, por ejemplo, no podemos pretender que la psicología ambiental no tenga mucho que decirnos sobre cómo están configuradas en nuestros sectores, nuestras urbes, y allí vamos a poder también determinar mucho de esas variables que ya se analizan y la vamos a retomar. Y así con muchos otros campos, como para no darle más extensión. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado en nuestros países? Básicamente como una subdisciplina en sí misma. Acá en Latinoamérica hay un mayor avance, nos llevan ventaja, por ejemplo, en Perú, en Argentina y un poquito más en Chile. Entonces, por allí hay otras miradas que analizan lo que ya mencionaba antes, actitudes, rasgos de personalidad, analizan conductas particulares, analizan lo que termina siendo, o bueno, no lo que termina siendo, sino lo que nos han dicho desde hace 10 años que son problemas en el tránsito, entonces lo analizamos por un comportamiento humano. Incluso a nivel mundial, ya salimos del decenio de acción de acciones para la seguridad vial promovido por la OMS, acá particularmente promovido por la Organización Panamericana de la Salud, donde nos decía que uno de los componentes muy fuertes que tienen que ver con todos los problemas y fenómenos incluidos en el tránsito están vinculados con el comportamiento humano. Entonces, a partir de eso que se dijo hace 10 años, 11 años, este decenio terminó el año pasado y están en construcción de un segundo decenio porque realmente los objetivos que se plantearon no se cumplieron. Entonces, todo eso que dijeron que es el comportamiento humano fue retomado en países, principalmente de Europa, y fue traído un poquito hacia países acá en Latinoamérica, como Perú, como Argentina, como Chile, una partecita de Cuba también. Entonces, todo ello tiene un desarrollo, la verdad, mucho más amplio que lo que tenemos acá en Colombia. ¿Pero qué analizan allí? Básicamente analizan esas mismas variables, cómo influye ese comportamiento humano en esas dinámicas de movilidad. Ahora bien, uno puede decir, es una disciplina más o menos reciente y más o menos nueva, y lo es aquí en Colombia y lo es aquí en Latinoamérica. Sin embargo, en Europa es otra historia. Entonces, en Europa hace muchos años, hace más de 40 años se viene hablando del tema, tal vez no desde esta perspectiva como la conocemos ahorita como psicología del tránsito, sino veníamos hablando de algo que tiene que ver más con la criminología, que tiene que ver más con la delincuencia, porque el concepto que se tiene allí no es propiamente que hay infracciones de tránsito, sino que hay delitos contra la seguridad vial. Entonces, hay dinámicas diferentes que se analizan, y ahí lo vamos a ver mucho en Alemania y ahorita más recientemente en España, todo lo que tiene que ver con delincuencia asociada al tránsito, y hablamos de delitos contra el tránsito. Entonces, más o menos ese es un desarrollo así de una manera muy concreta, como se da aquí, pero también como se da en otras regiones del mundo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Thank you. Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuando con el tema, me gustaría que nos compartieras cuál es el futuro profesional en este campo de la psicología.
Bueno, en esa medida hay como futuros próximos y futuros más allá de eso que está tan inmediato. Por un lado, para mí sigue siendo importante analizar esas variables que ya mencionaba anteriormente. Pueda que sea repetitivo o pueda que ustedes se pregunten, pero si ya se ha hecho estudios sobre eso, ¿para qué seguirlos haciendo? Bueno, resulta que es que acá en el país tenemos tantas regiones y la diversidad cultural es tan grande que podríamos creer que tenemos caracterizada una gran población en el país o en ciertas regiones, pero lo cierto es que no. O sea, una de mis principales perspectivas sobre lo que se tendría que hacer acá en el país sí está muy vinculado a poder determinar esas diferencias culturales en términos de, obviamente, de tránsito y de movilidad. Entonces, gran parte de lo que se puede hacer ahorita va vinculado a ese tipo de investigación. Una segunda parte, todo lo que tiene que ver, digamos, como con esos microespacios donde puede haber un psicólogo del tránsito, pero que socialmente no se considera así. Y tenemos dos problemas. Uno, que pues no se conoce la psicología del tránsito y hay muy pocos profesionales que trabajen sobre este tema y que trabajen de este tema en entidades que trabajan sobre tránsito. Eso es aún más difícil. Y un segundo problema que ya no hace parte solo del tránsito y la seguridad vial, sino que hace parte de la psicología en general, es que no se nos considera tampoco como hacedores de política pública, a los psicólogos en general. Entonces, a los psicólogos socialmente, o la mirada que hay hacia afuera, nos tienen como encasillados, si esa es la palabra más adecuada, en ciertos espacios que puedan que nos limiten o que hacia afuera se vea como limitante. Entonces, cuando uno habla del psicólogo o de la psicóloga, de una vez podemos estar pensando en la persona que está en un consultorio haciendo psicología clínica o haciendo terapia o haciendo otro tipo de cosas. Pero cuando pensamos en un psicólogo en otros ámbitos, empezamos a preguntarnos, ¿pero y qué hacen? ¿Pero y para qué sirve? ¿Pero y dónde trabajaría? Y ese es un problema que afecta no solamente a los psicólogos del tránsito, sino a muchos otros en muchos otros espacios. Entonces tenemos esos dos problemas, y a lo que me refiero con esos microespacios en los que podemos tener, ya digamos son cosas muy concretas. Entonces el futuro va a estar vinculado ¿con qué? En las entidades, no solamente en las organizaciones, no solamente el psicólogo que está encargado de las áreas de recursos humanos, que uno esperaría que estuviera allí un psicólogo, al menos uno, sino también con esas personas que se encargan de algo muy concreto que a nivel nacional está mediante una resolución que tiene que ver con los planes estratégicos de seguridad vial. Allí es importantísimo que estuviera un psicólogo haciendo esos planes. Uno revisa esos planes y el 80% de lo que lo componen tiene que ver con comportamiento humano. El otro 20% ya es algo más mecánico y algo más del vehículo y un poquito más de lo que tenga que ver con la infraestructura de la organización. Pero el 80-85% de lo que compone un plan estratégico es comportamiento humano. No conozco al primer psicólogo o a la primera psicóloga que haga estos planes en organizaciones. No lo conozco porque es que no le apuntan a ello. No le apuntan a ello quiénes las organizaciones mismas, las dinámicas. Todo esto es un problema más transversal de lo que quisiéramos. No se resuelve solamente con decir yo puedo hacer eso, sino que hay algo mucho más a lo que se le puede apuntar. Entonces, allí hay un espacio muy concreto. Otro tiene que ver ya, digamos, con lo que mencionaba en algún momento de esta charla, y es con esa evaluación de secuelas, de lesiones, de daños claramente psicológicos que se producen por los siniestros viales. Las afectaciones en ellos son grandísimas y no solamente afectan a esas personas que quedan o que terminan siendo las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas. Todo lo que tenga que ver con evaluación de daño, incluso de daño moral, allí habría que un psicólogo, no solamente forense, sino alguien especialista en psicología del tránsito, tendría muchísimo que decir al respecto. Otro campo que puede surgir tiene que ver ya con las políticas públicas mismas que tengan que ver con la movilidad, y algo nuevo, no tan nuevo, pero algo a lo que se le debería apuntar siempre, que tiene que ver con la sostenibilidad. Y allí vamos a incluir cosas como los medios de transporte, los tipos de transporte, las elecciones de esos medios de transporte, por qué se vuelven más sostenibles. Pero pues lo que pasa ahorita es que quienes hacen este tipo de políticas o quienes se encargan de, por ejemplo, la infraestructura o las mallas viales, pues son otras personas. Son ingenieros, tienen otro tipo de formación, y allí el campo para los psicólogos está aún más limitado. Entonces, ¿para qué necesito un psicólogo en esto? Lo que necesito es hacer otra cosa. Y pues no, allí también tenemos mucho que decir. Entonces, ahí hay futuro también, en un sentido investigativo, y en futuro en un sentido académico, y hay futuro en un sentido profesional, que tiene que ver con todo esto.
Bueno, es evidente que es las perspectivas y lo que se proyecta y lo que se podría llegar a hacer, o sea, las posibilidades son grandísimas y muy variadas. Y bueno, y efectivamente, como tú lo mencionas, pues en el imaginario de la mayoría de personas, pensar en un psicólogo es exacto, verlo en un consultorio y dedicado a una atención terapéutica. Pero yo creería que, bueno, que poco a poco se van como ampliando y esta visión para muchas personas, y este tipo de espacios y esta información que nos compartes pues es vital para dar precisamente visibilidad a estos campos de acción de la psicología que son poco trabajados y muy necesarios. Bueno, dado que, como tú lo mencionabas, en nuestro país pues hay una gran diversidad de situaciones y condiciones, incluso pues sí, de infraestructura y de condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces deben haber pues como esos estudios enfocados a, digamos, a esas particularidades, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco de algunos de estos estudios que se hayan desarrollado en Colombia?
Principalmente estos estudios han estado dirigidos porque, bueno, sí hay, o sea, no es que no existan literatura, sí hay claramente, pero de lo que yo más he encontrado tiene que ver con rasgos de personalidad. Entonces lo que se hace es cruzar variables. Entonces yo aplico una prueba de personalidad en una población particular que casi siempre es, bueno, quisiéramos que fuera muy al azar, pero que es más o menos como un efecto de bola de nieve. Entonces yo tomo ciertos grupos, que el 90% de todos estos estudios están dirigidos a conductores de vehículo particular y de motocicletas. Entonces yo tomo una serie de pruebas, tal vez una batería, unos instrumentos, los aplico y allí cruzo unas variables. Entonces lo que más se ha explorado tiene que ver con rasgos de personalidad. Y en algunas regiones, pero las que siguen siendo, digamos, principales en el país. Entonces acá en Bogotá hay producción científica, en Medellín hay producción científica, en Cali un poquito menos, y ahí ya empieza a ser un poquito más limitado. Pero, por ejemplo, no he encontrado estudios que tengan poblaciones realmente vulnerables, y me refiero a vulnerables en términos de tránsito. Es decir, a poblaciones en las que no exista mallas viales como tal, que las calles o las carreteras sean destapadas, que la normatividad, porque tenemos una ley nacional, pero pues varía también la aplicabilidad en algunas regiones, en algunas ciudades. Entonces, a eso me refiero en términos de vulnerabilidad, no como lo conocemos. Y bueno, y eso también va a tener de forma indirecta otra serie de vulnerabilidades, pero que muchas veces no son analizadas dentro de esos estudios del tránsito. Es fácil comprender, por ejemplo, que si tengo una región que no tiene carreteras, o que sus carreteras o sus vías, entre comillas, son destapadas o estrocha, pues voy a entender que hay una serie de vulnerabilidades sociales asociadas allí. Entonces van a ser una población tal vez sin estratificación, tal vez sin recursos básicos como electricidad, como agua potable, como servicios menos o como otro tipo de servicios más privados. Entonces, allí voy a tener ciertas vulnerabilidades. Claramente allí la cultura también cambia. Pero no he encontrado estudios acá en el país que tengan en cuenta ese tipo de, digamos, de perspectiva. Ahora bien, si se hiciera, y considerando esas condiciones que ya mencioné, Yo digo, ¿no? A mí como psicóloga me resulta muy difícil llegar a aplicar unas baterías como las tenemos acá pensadas acá en la psicología. ¿Por qué? Porque esas mismas vulnerabilidades también me van a afectar esa medición. ¿Y qué va a terminar encontrando? Tal vez resultados que no necesito tanto. O voy a terminar encontrando que la prueba no me sirve. O que su coeficiente de confiabilidad no es tan bueno. ¿Pero por qué es? A veces nos hace falta un poquito como psicólogos empatía o sentido común, no lo sé, para entender ese tipo de vulnerabilidades y no aplicar como lo mismo o replicar si quisiéramos lo mismo y las mismas pruebas en condiciones en las que realmente pueda que no nos funcione tanto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema. En cuanto a esta perspectiva de investigación y teniendo en cuenta pues, las diferentes condiciones y situaciones que viven pues, en las diferentes regiones de Colombia, ¿qué más nos quisieras mencionar?
Bueno, Melissa, en ese sentido, la invitación sería hacer, de investigar las investigaciones que se hagan y con el fin, yo quisiera, de que mucha gente se animara a estar en este tema y investigar en este campo, sería hacer creativos un poco con las formas de investigación. Sí, claramente las pruebas psicométricas existen y han tenido un desarrollo muy importante para la psicología en general, obviamente para la psicología del tránsito también, pero por ejemplo, este tipo de condiciones, este tipo de poblaciones a las que no tenemos tan un acceso como tan sencillo para estudiar, para analizar, la invitación allí es a que seamos creativos en términos de cómo podemos recoger datos que nos sirvan y que nos sirvan con un objetivo puntual más allá del analizar condiciones, etc., etc., etc. Sino de que ese objetivo de investigación a mí me sirva de forma social para algo. A eso es a lo que le deberíamos apuntar los psicólogos, bueno, hablo particularmente los psicólogos del tránsito. ¿Cómo mis investigaciones, cómo lo que yo retomo en la academia me sirve para hacerlo aplicado? Para mejorar condiciones de vida, porque para mí ese es el objetivo máximo de cualquier psicólogo con el apellido que se quiera, clínico, jurídico, organizacional, lo que quieran, es mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos la oportunidad de intervenir o de analizar, de estudiar. Entonces, ¿cómo retomo yo toda esa academia que puedo llevar? ¿Cómo la hago parte de algo social, de algo más grande? ¿Cómo lo hago parte de algo que sea realmente aplicado? Y que sirva, que sea favorable para la población que analice. Creo que es parte de la retribución que como investigadores y como psicólogos tenemos en la población en la que por allí nos metemos. Y pues ya digamos también como para cerrar esta idea, acá en Colombia, aunque no solo acá en Colombia, en muchos sitios, este tema de la psicología del tránsito se vincularía muy bien con lo que tiene que ver con... Cuando menciono los temas de siniestros viales, se mezcla muy bien con lo que tiene que ver con psicología de la emergencia. Y cómo, como psicólogos del tránsito, si queremos, podemos ayudar en esos momentos inmediatos posteriores al siniestro. Muchas veces es muy difícil que los organismos de socorro y de emergencia que acuden a esos siniestros viales tengan una formación específica que nos ayude para intervenir en esas víctimas que están allí y que lo podemos ver y que lo y lo vemos a diario, es que los índices de siniestros viales en la ciudad, en el país en general, son muy altos y son muy difíciles de ver en términos de la emergencia que representa. Entonces, allí también podríamos tener un campo adicional de acción. Es que hay mucho por donde uno se quiere meter en este tema, hay mucho por donde trabajar. Y ese puede ser otro campo de acción en el que se tiene una posibilidad de trabajo y desde siempre, yo lo digo, desde forma académica, investigativa y claramente en lo profesional, que es lo aplicado como tal, como yo lo comprendo. Entonces, en estas ramas que hemos hablado desde el inicio de esta sesión, de esta charla, todo ello intentado como decir, mire, un psicólogo del tránsito puede estar allí, pero también puede trabajar en esto, pero si le interesa algo más, podría meterse por este lado. Yo sé que los estudiantes de la UNAD están a lo largo y ancho del país, y eso es muy ventajoso en términos de que si se quiere estudiar un fenómeno como los que pueden presentarse en el tránsito, que no solamente son accidentes o siniestros, sino que son dinámicas particulares. O sea, son cosas tan concretas como yo cómo cruzo la calle, yo cómo respeto una norma, cómo me coloco el casco aunque en mi región haga 37 grados, pero cómo lo uso, por qué lo uso, para qué lo uso. Todas esas pequeñas cosas que vemos como que a veces son tan cotidianas y tan rutinarias, a los psicólogos del tránsito nos interesa saber. Entonces acá yo sé que hay estudiantes de todas las regiones del país y la invitación es a eso, que podamos ser creativos con la forma en que nos aproximamos, si se quiere, desde una mirada científica y si no, desde una mirada simplemente ciudadana. O sea, como yo me integro con mi región, con mi ciudad, con mis sectores. Y básicamente eso es a lo que un psicólogo del tránsito en todos los niveles le puede apuntar.
Bueno, ya para concluir, ¿cuáles serían, aunque ya has venido diciendo varios, cuáles serían esos retos frente al desarrollo de la psicología del tránsito en cuanto a lo académico, lo investigativo y lo profesional? Pues a partir de lo que has dicho, pues es claro que dentro de la misma formación de los psicólogos, dentro de los programas de psicología en las diferentes instituciones de educación superior, debería estar por lo menos una introducción al tema o en lo posible que se implementara dentro de los contenidos este tema tan, tan importante.
Justamente eso es, Melissa. Así de forma muy concreta para esos tres niveles que tú mencionas, entonces en lo académico es justamente que exista este espacio en más universidades. En este momento, a hoy 14 de septiembre, en la única universidad en la que está esta asignatura como una materia de pregrado es en la Universidad Nacional de Colombia, de donde soy docente. Entonces, allí está. Pero la idea es que esto se pudiera abrir a muchas otras universidades, aparte que el programa de psicología está en muchas, muchas universidades del país. Entonces, ese es el primer reto para mí, el término de formación, de conocimiento, de que esto existe y poder mencionar esto y muchísimo más de una forma mucho más amplia. En lo investigativo, como lo mencioné, poder utilizar varias técnicas de recolección de datos y tal vez no solo quedarnos con los mismos grupos, sino analizar otros actores viales, otras dinámicas, como por ejemplo influyen comportamientos que yo veo que suceden en mi ciudad o en mi región, cómo sucede, como por ejemplo con el grupo de ciclistas, incluso aquí en Bogotá pasa mucho, bueno, no pasa mucho, pero hay un nuevo grupo que por ejemplo tiene que ver con estas patinetas eléctricas, y es un nuevo actor vial, es un nuevo usuario de la vía, y me refiero a nuevo desde hace más o menos 4 años hacia acá, pero que es nuevo en términos de que desconocemos absolutamente todo lo que implica eso. No es solamente coger una patineta, le doy el botón de prender y me fui, y pues no, porque pues eso tiene otras implicaciones, es decir, cómo están las vías, qué tan cómodo, qué tan amable es la vía con ese nuevo usuario. Entonces, la invitación en lo investigativo es a contemplar esas otras poblaciones que a veces no tenemos en cuenta, pero que hacen parte de las dinámicas de movilidad. Y en lo profesional, ya el llamado es en sí para la sociedad en general, para abrir un poquito esa mirada frente a lo psicológico. Porque a veces incluso en la sociedad la palabra psicológico es como si asustara, es como si fuera un mito, como si fuera algo de lo que no se puede hablar de forma amplia ni de forma abierta con nadie, porque resulta siendo, no sé, algo como negativo. Y el cambio es a eso, apuntarle a que los psicólogos estamos es para el mejoramiento de la calidad de vida en muchos niveles. Entonces el organizacional hará su trabajo de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en la organización, al jurídico para que funcione, o para hacer un apoyo en el sistema judicial de quienes vienen siendo o quienes son señalados por ese mismo sistema judicial como una víctima y como un victimario. A alguien que trabaja en el campo penitenciario, pues a mejorar en la calidad de vida de las personas que están allí, dentro y fuera, que tuvieron un antecedente intramural, pero que también de pronto después hacen parte de la, entre comillas, porque es que lo intramural también hace parte de la sociedad, pero como que así no lo concebimos, pero que después también hace parte de la sociedad y que se integra a la ciudadanía. Todo ello es mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, la invitación en lo profesional es tal vez hacia afuera, hacia lo externo, a ver que aquí hay mucho por hacer dentro de la psicología en general y que pues la psicología del tránsito como subdisciplina también va a apuntarle a ese mejoramiento. Entonces, tal vez es como de quitarnos, no sé si es un estereotipo hacia lo negativo, no sé cómo definirlo, pero que acá se trabaja sobre algo que se habla abiertamente y sobre lo que se puede, sobre lo que se tiene, para mí se tiene, es casi una obligación, lo que se tiene que trabajar. Al fin y al cabo, todo en la vida son relaciones humanas, todo. Y dentro de esas relaciones humanas van a haber comportamientos que, pues, ¿quién más que nosotros podemos decir algo y aportar en algo? Entonces, para mí esas son como, de manera muy concreta, esos retos a los que podrían enfrentarse no solo los psicólogos, sino pues la sociedad en general.
Muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.